Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de este podcast que está dedicado única y exclusivamente a los futbolistas que militan en Europa. Esto es Euromexas, yo soy Daniel Reyes y a nombre del Dream Team que hace posible que en este momento nos estén escuchando, les doy las gracias. Y como cada semana, y hoy afortunadamente ya estamos grabando jueves, las últimas semanas se nos había complicado y obviamente lo grabamos en viernes, pero ahora sí, esta semana ha sido muy tranquila, no ha habido viajes de nadie. Yo sé que Kerry tiene algunos viajes en el futuro, pero bueno, luego hablaremos de eso. Lo cierto es que Kerry Ruiz está encostado de mí, arriba de mí, abajo de mí, lo dije todo al revés, pero el punto es que Kerry Ruiz está presente y está en la casa. ¿Cómo estás, Kerry?
Muy bien, amiguitos, ¿cómo estás? Con un invitadazo, uno de los generales del chismecito, que siempre nos pasa las exclusivas.
Le vamos a poner cara a una de nuestras fuentes a las que más confianza le tenemos, y además es un gran amigo. Así que cuando ustedes se preguntan de dónde sacaron esa información los de Euromexas, bueno, una de tantas informaciones que siempre manejamos acá, bueno, pues les vamos a presentar al buen José María Fernández, scout internacional. Él es español, pero con corazón mexicano, y actualmente se encuentra trabajando para un equipo de Noruega, para la Federación Noruega de Fútbol, pero ha trabajado para equipos en España, para equipos en Holanda. Un Chelsea, trotamundos, un trotamundos. Tiene amigos muy, muy importantes. Y con eso me refiero a Kerry Ruiz y a su servidor. Así que, José, ¿cómo estás? Bienvenido a Euromexas. Por fin quisiste venir con nosotros.
Oh, por fin, ¿no? Cuando me habéis invitado.
Ya te balconearon, Dani.
Desde que os hiciste famosos. Os olvidáis de los
amigos. Ya te volvió a balconear, Dani.
No. Pero bueno, ya me volvió a balconear. Bueno, lo que pasa, José, es que Kerry siempre ha sido famoso.
Jamás.
Él siempre ha sido famoso. Yo no es que sea famoso, pero ya por fin trabajo en medios importantes. Pero
ni en mi calle me ubican, es. Dani. Así te la pongo.
mira qué humilde. El que se recorre los estadios de Europa de Champions.
Perdón, José, estoy con Di Laurentiis. Aguántame 5 minutos.
esa hasta ahorita es mi entrevista más sonada. Después, y obviamente después de este capítulo, Kerry, porque va a ser la de José. O sea, va a ser José y luego ya De Laurentiis y todos los demás, ¿no? Pero antes que nada, José, muchas gracias por estar con nosotros. Y obviamente, nosotros ya veníamos con todo este rollo de Twitch, de YouTube, y ahí nos acompañabas generalmente. Pero para la gente que se enganchó a partir de este podcast, Euromexas, preséntate. Así, danos un resumen de lo que ha sido tu carrera.
Bueno, pues yo llevo más de 15 años dedicándome profesionalmente al fútbol, trabajando en secretarías técnicas, tanto en España como fuera de España. He trabajado más fuera de España. Empecé en el Granada, después de Granada fui al Milán, después del Milán al Valencia, del Valencia fui a Portugal a Estoril Praia, y de ahí fui al Real Murcia de España, y de ahí ya me fui a Holanda, al Roda JC, donde tuve la gran suerte de conocerse. Y sí, que si no recuerdo mal, era para ESPN o Marca Claro.
Era para Marca Claro, bueno, sí, para Marca Claro.
Nos vimos unos cuantos partidos juntos aquel año, en Almere, en Roda, en Eindhoven.
Para que la gente se haga una idea, era segunda división, así que íbamos a campos olvidados por el mundo, ahí íbamos José y yo, pero muy contentos viendo fútbol.
Sí, no, pero luego después de Holanda, después de la experiencia de Holanda, estuve un tiempo así en plan freelance. Trabajé para el Chelsea, trabajé para la Wasal de Dubai, trabajé también así para el ADO de NAC de Holanda, haciendo informes de scouting.
¡Vamos!
Sí, porque mi gran amigo Mohamed Hamdi era el CEO en aquella época de ADO. Y ya después mi gran amigo y hermano Tore André Flo me reclutó para su club en Noruega, en Sundal, en el cual mi primer fichaje en el Sundal fue un delantero mexicano, y ahí sigue, el Güero Díaz.
¡Qué grande, José!
Que sí, que hace un mes o así en Campo Amor, en Alicante, en el estado de pretemporada que hacemos, se lo dije yo, bueno, ¿te das cuenta que eres el máximo goleador histórico mexicano en el fútbol en Escandinavia? Y dice, Sí, dime cuántos mexicanos han jugado después de ti. Y dice, oye, pues llevas razón. O sea que con 10 goles.
Ahí está.
Goleador histórico.
Ahí está el primer titular. Ah, este es el primer titular, ¿eh? El Güero Díaz es el goleador mexicano histórico en Esquina Nave. ¿Con qué empezamos, Kerry? ¿Con qué quieres arrancar con el buen José?
Yo quiero saber por qué José recorrió media Europa antes de chambear en Murcia. Muy orgulloso de Murcia él y se tardó la mitad de su carrera antes de empezar ahí con el Real Murcia. José, ¿qué feo.
Yo empecé en el Granada porque... Empecé en el Granada porque yo en esa época estudiaba en la universidad y vivía en Granada, en la Universidad de Granada. Y por eso empecé en el Granada. Pero que yo voy donde me quieran, donde no me quieran.
O sea, estás diciendo que no te querían. Estás diciendo que no te querían.
No, a ver, no es que no me quisieran, sino que yo antes de empezar en el Granada, yo no era nadie en el fútbol. Yo no fui futbolista famoso ni nada. A mí siempre me ha gustado el fútbol, he sido un enfermo del fútbol. He visto muchísimo fútbol y entonces, quieras que no, pues eso te da un conocimiento de, sobre todo de lo que a mí me gustaba, que era el fútbol internacional. Y era la casualidad que yo tenía un par de amigos en el Granada y hablando una noche con ellos, me vieron potencial en fútbol internacional y decidieron darme una oportunidad. Y desde hace 15 años hasta el día de hoy, pues no se me ha dado mal.
No, que va, pero nada mal, José. Y ya que empezamos con esta pregunta de Kerry de por qué hasta el final, de entrada, ponerlo para que lo expliques con manzanas y con naranjas. ¿Qué hace un scout para toda la gente que nos está escuchando?
A ver, importante primero es diseccionar lo que es el club de fútbol, ¿no? Un club de fútbol tiene dos partes. La parte ejecutiva y la parte deportiva. Dentro de la parte deportiva, que es la que yo estoy, se compone por una dirección deportiva, que el director deportivo es el representante del club a nivel deportivo y el que manda. Entonces, él delega en una secretaría técnica, delega todo lo que es el departamento de scouting. Y el departamento de scouting se dedica a ojear jugadores dependiendo de las necesidades del club y dependiendo también de lo más importante, de la economía y del objetivo del club. Porque, por ejemplo, para que así con público mexicano como que tenemos, no puede ser igual el departamento de scouting del Santos Laguna o del Pumas que el de Tampico Madero. Tampico Madero o que el O el Correcaminos UAT, porque obviamente las aspiraciones son distintas.
Y la
entonces,
lana.
Pero y la lana, por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir la época que yo más entre comillas agobio tuve de trabajo fue tanto en Milán como en Valencia, porque era llegar el martes o el miércoles y empezar a viajar. Que si Champions League, que si Europa League, que si ver partidos europeos y esperar y aguantarte.
Ay, qué vida. Suena horrible, José, horrible suena, ¿eh? Sí,
aguantarte hasta fin de semana para ver un partido o dos o tres de liga. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí en el Valencia me mandaban a Holanda a ver el partido de Champions del Ajax y me decían, vete el de mañana de Europa League del PSV. Y el fin de semana te vas a Alemania o te vas a Bélgica y te ves dos o tres partidos de Bundesliga o de Liga Jupiler.
Híjole, ¿cómo sobreviviste? Digo, vale. Tremenda tortura, José. Hijo, no.
Sí. A ver.
Sí, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros.
Visto desde fuera se puede ver como, joder, te quejas de caer. No. Hazlo eso durante toda la semana de todo el año. Llega un momento en el que dices tú, me cago en el avión, me cago en el fútbol y me cago en todo.
El Dani estaba así, nada más le tocó una se semana escuchó de dos bastante, partidos, me raro eso, imagínate.
Pero
ya se nos estaba muriendo.
Sí, pero
sí, de arriba ya no podía, sinceramente ya no podía. Así que, pero bueno, José no llevaba cámara y llevaba todo, nada, no, fue broma.
Llevaba un iPad.
Sí, pues mira, oye, José, y ahora sí, con ese ojo clínico que tú tienes, ¿por dónde empezamos ahora, Kerry, con jugadores? ¿Le ponemos nombre a los jugadores?
Yo lo que quiero saber, antes de eso, es ¿cómo empiezas a echarle ojo al mercado mexicano? Porque la verdad es que no hay muchos escauteo de la Liga MX y demás. O sea, ¿cómo decides tú? Bueno, voy a ver estos canijos, a ver si la mueven o no la mueven.
A ver, Por dos motivos. Yo siempre he seguido el fútbol mexicano, porque como Dani muy bien sabe, mi ídolo.
¿De quién no? ¿De quién no, José? ¿De quién no? La leyenda.
Yo de pequeño, o sea, yo soy del Madrid, soy del Real Madrid, y yo de pequeño veía ahí a un tío dando unos saltos, unos golpes de balón que nunca había visto en mi vida, y vi que era mexicano, que yo de México sabía Cantinflas, hay Jalisco y no sé qué, y poco más, y dije yo, pues México tiene que haber buen fútbol. Y claro, fue la lo época de, pues eso, de Ramón había, Herrera, sí. De Mejía Barón, y demás, que era una época en la que México no tenía mala selección, pero tampoco era una selección top.
Es igual hasta ahora.
No ha cambiado mucho, José. No ha cambiado mucho.
Sí, eso ya hablaremos más tarde de mi opinión del fútbol mexicano. Ya lo he hablado esta mañana con Dani.
¿Tiemblo, Dani?
Y nada, entonces claro, yo mi ídolo era Hugo Sánchez y yo empecé a ver el fútbol gracias a Hugo Sánchez. Y la verdad es que a mí me maravilló. Yo no, ni de hecho no he visto todavía ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Van Nistelrooy. Ni Lewandowski, ni Haaland, un delantero al primer toque como Hugo Sánchez.
Es que, obviamente, mucha gente de la que nos está escuchando son muy jóvenes, son muy chavos y no vieron a Hugo en su prime, o sea, en lo más alto. Pero, ¿cuánto valdría hoy por hoy Hugo Sánchez en este mercado?
Hugo Sánchez, en este mercado, si Haaland vale 200 millones, pues Hugo valdría pues 200 millones. Porque Hugo era un, para los chavales que no lo conocieron, Hugo era un delantero que hasta que llegó Cristiano Ronaldo y Messi, nadie había marcado 38 goles en la liga como hizo Hugo Sánchez, empatado con Temo Zarra, que era un delantero del Bilbao de los años 50, un goleador histórico español, pero bueno. Pero Hugo Sánchez, esos 38 goles fueron al primer toque. Buscar. Eso no lo ha hecho nadie. Y le estamos hablando de una época en la que se marcaban como mucho 20, 21 goles por temporada y ya era muchísimo. Y Hugo marcó 38.
Pues sí, al primer tenía que ser Puma, Kerry. Oye,
por supuesto. De hecho, yo soy de
inteligente,
Puma por Hugo.
Es inteligente, el buen José. Oye, José, y ahora que hablas de mexicanos, ¿por qué en Europa vemos mucho jugador sudamericano y muy pocos mexicanos? ¿Por qué los equipos en general prefieren llevarse a un jugador sudamericano antes que llevarse a un mexicano?
Quizás también ahí entra mucho también el tema marketing, ¿sabes? Porque Argentina, por ejemplo, o Uruguay son naciones con más, ¿cómo diríamos?, con más espíritu futbolero que México y se venden mejor. Luego, aparte, también es decir que el gran enemigo de eso es que en México se gana mucho dinero. Cosa que en Argentina, que se gana buen dinero, no. Yo no conozco ningún jugador argentino que pueda estar ganando 100 millones de dólares en la liga, como lo está ganando, por ejemplo, Gignac en Tigres.
Es una locura.
Entonces, una locura. En México siempre se ha pagado muy bien y ha sido también un poco el gran enemigo de que un jugador mexicano prefiera cruzar el charco. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Memo Ochoa ganaba 1,5 millones en América. Y se fue a Ajaccio, a Francia, al Ajaccio. A Ajaccio, no sé si te acordarás.
Sí, como no.
A cobrar 300.000
euros. No, 120.
¡Hola! El 10%.
Se cobraba 120 netos, 300 brutos.
Digo, que para nosotros sigue siendo muy buen dinero, pero para futbolista y poniéndolo en perspectiva lo que ganaba antes Memo Ochoa, pues sí.
Claro, y el Memo antepuso su carrera futbolística al dinero, porque él vio que ya había ganado suficiente dinero y dijo, bueno, voy a probarme en Europa. Y así le fue. Se fue al Ajaccio, si no recuerdo mal, después al Málaga, Granada, Standard de Liège y alguno más que no recuerdo. Creo que fue a Portugal, creo que estuvo también. No recuerdo.
Ya de Standard se regresó. ¿No? Pero ahorita está en la Serie A. Así que bien.
Y así muchos jugadores mexicanos que... Por ejemplo, Rafa Márquez salió muy joven de México y aún no ganaba esa cantidad de dinero. Se fue al Mónaco y en Mónaco le pagaban bien. Después ya en el Barcelona ya le intentó.
A ver, que está muy bien dar esos ejemplos, o sea, porque son los de éxito. Pero tú y yo, José, y también Kerry, obviamente, conocemos historias de jugadores que claro, no son del mismo perfil, pero mexicanos que vinieron a Europa y que les fue realmente mal, ¿no?
Sí, la verdad es que también el fútbol en Europa es un poco más rápido y al futbolista mexicano le cuesta adaptarse a ello. Siempre he dicho que una liga buena de transición para adaptarse al fútbol europeo es la portuguesa. En la portuguesa no tienes un fútbol tan rápido, pero los jugadores latinoamericanos, porque México no es Sudamérica, los jugadores latinoamericanos suelen adaptarse muy bien. Veamos los casos de Tecatito Quito Corona, Herrera, Jackson Martínez, Falcao, James, o sea, infinidad de brasileños, que siempre fichan muchos brasileños, como Pepe, como Deco, que ambos jugasen con Portugal, ellos son brasileños de nacimiento. El futbolista latinoamericano necesita primero ir a una liga de transición, una liga de desarrollo, como yo veo, como puede ser la portuguesa, puede ser la holandesa, que puede ser también una liga belga. Pero claro, ir primero directo a una Premier o a una liga española o a una liga italiana es un salto muy grande, la verdad.
¿A ti te gusta la belga, Dani, para que los mexicanos den el salto?
¡Ah! Me fascina. ¡Qué grande! Sí, me fascina. Es una competición, competición muy, muy importante.
A veces.
A veces dura, querida. A veces, aunque uno quiere que sea dura.
Sí, sí. Ahí te diste por temporada. No,
es muy física.
Sí.
La liga belga es muy física. Sí. Hay muchos jugadores de origen africano y es una liga muy física. Muy física.
Oye, y ya hablando justamente ahorita de belgas, a Omar Gobea, oye, no le está yendo nada mal en Rayados, ok, está entrando de cambio, pero se está viendo que lo que hizo en Bélgica, pues sí le está ayudando hoy en día en México, y aparte cayó así, mejor imposible, a Rayados, que obviamente es compañero y amigo de que ha estado también en Euromexas. Y de los mexicanos que están en Europa, José, ¿Quién crees que es de los que están en mejor nivel? O el que tú digas, mira, este ahora sí va a dar un paso muy, muy importante. Los que están ahorita en Europa.
Yo creo que el próximo jugador mexicano en dar un paso importante va a ser el Chucky.
O sea, más importante
que el Napoli. Más importante que el Napoli, porque quieras que no, Napoli es un equipo
mediano, José, dilo. Yo les he dicho que es un equipo mediano. Andan súper bien.
A ver, yo sé de alguien que en directo dijo que iba a ganar la Champions. Yo sé de alguien que dijo.
Yo lo dije.
¿Que van a ganar la Champions?
Yo lo dije en TNT.
Eso dijo
David. No, y la pueden ganar, pero no deja de ser el Napoli un equipo mediano.
Lo dije. Ah, bueno. ¿Y está en camino o no está en camino?
Sí, pero el Napoli, digamos que no tiene la idiosincrasia de un club grande. Napoli, digamos que el Napoli resurge en los 80, porque hasta que llegó Maradona, el Napoli era un equipo
Puebla,
de Serie B,
Dani, antes de Maradona.
Bueno, pero están hablando de la prehistoria. Hoy en día, vean, 19 pero, puntos de lleva segundo en la Serie A.
Dani, ¿cuántos campeonatos italianos tiene el Napoli?
Tiene, si no me equivoco, 87
y 88,
creo,
¿no?
Y ahorita ustedes.
Con Maradona. Sí,
y no solo eso.
La prehistoria.
Y ahí les va este dato. Del sur de Italia, solamente el Napoli y el Cagliari han sido campeones en Italia. De ahí en fuera, todo es el norte, ¿eh? O sea, y esto se los pongo nada más para que vean de lo que está haciendo el Napoli. A ver, yo sé que no es un equipo grande. O sea, yo entiendo lo que me dicen, que no es un equipo grande, pero.
Te puedo hacer una comparación con lo que a mí me toca. El Napoli yo lo puedo comparar con el Villarreal.
Sí.
El Villarreal es un equipo de toda la vida, de tercera y segunda B en España, desde tercera y cuarta división, hasta que llegó un empresario o dos empresarios, como en este caso fueron Llaneza, que en paz descanse, y Roch, y pusieron dinero, vamos, a mansalva. Hicieron una buena plantilla y tuvo su momento de gloria cuando llegaron a las semifinales de la Champions y por un penalti no pasaron a la final contra el Real Madrid, Champions que ganó el Madrid, por cierto.
A ver, no me parece mal tu comparación, pero
a mí me parece que el Napoli es campeón, como el Atlas.
O por lo menos.
Pero el Villarreal ha igualado al Napoli en Europa, porque tiene los dos una Europa League. Bueno, el Napoli se llama Copa de la UEFA y el Villarreal una Europa League.
Sí, pero
es equipo chico, mediano, no chico, mediano.
No, no, ustedes van a cualquier lado y obviamente saben del Napoli.
Maradona, pero saben no del porque Napoli. Es un equipo
y del Villarreal, pues digo, yo sé, no es por tirar al Villarreal, pero
por cierto,
no,
celebran su centenario.
No es lo mismo el Napoli que el Villarreal.
A nivel deportivo es lo mismo, Dani. Te guste o no te guste.
No. Díganme, iba a decir tripleta, pero más bien, una dupla mejor de delanteros que Kvaratskhelia y Osimhen. Y el Chucky, vale, pongo ya el Chucky también. Una mejor tripleta. Chucky, Kvaratskhelia y Osimhen. ¿Quién está mejor hoy en día?
Nadie.
Hoy en día, a día de hoy.
Nadie.
Sí, nadie. No te voy a decir.
Ah, bueno, mira. Listo.
Equipo mediano.
Vámonos. Pero bueno.
Pero no, ver, la pregunta es: ¿le van a aguantar a esos jugadores toda la vida o los van a vender esta temporada?
Esta
o la
temporada
siguiente?
Los van a vender. Cachín.
Porque Kvaratskhelia, ya te digo yo, que acaba en el Madrid. Es su sueño.
Oye. Osimhen a la Premier.
No, obviamente.
¿A la Premier?
El Chucky. Sí, el Chucky. Voy a dar primicia.
El Chucky al Villarreal.
Échala.
El Chucky. El
Chucky,
si no desciende el Valencia, ojito.
Pero eso, ¿cómo eso da un salto para arriba? Ahí está. Si está peleando el descenso el Valencia.
Yo sinceramente, José, no veo que sea un salto cualitativo del Chucky, Del Napoli.
Ese es el Valencia.
Bueno, además nos queda bien para ir a Valencia a visitarlo.
Sí, o sea, no, es una tremenda ciudad y todo. Oye, Keri, José, ya llevamos 20 minutos y tenemos el tiempo muy encima. Pero tenemos dos preguntas. Empiézate, Keri, con
cuéntanos Montes. La intrahistoria de Montes, porque de aquí salió.
Pues la intrahistoria de Montes.
La exclusiva mundial que nos regaló José.
Pues Montes, que por cierto está muy, muy a gusto y muy feliz en Barcelona, en el Español. Ha sido quizás, dicho por el director deportivo y presidente del Español, las negociaciones más duras que han tenido en toda su carrera.
Tómala.
Montes no está en el Español desde verano pasado, por 15 minutos, en los que al presidente o dueño de Rayados no le dio la gana, porque se empecinó en que quería una cosa y si no la tenía, no se iba a Montes de Rayados. Y por 15 minutos no está de verano. Luego siguen las negociaciones y para mediados de octubre más o menos ya se consiguió llegar a un acuerdo por el cual Montes ya sería el Español por 8 millones y medio y creo que también se guardó Rayado los derechos de una posible vuelta, como que derecho de tanteo al fútbol mexicano.
No, y al final de cuentas, y bueno, ya desvelamos una de nuestras fuentes, justamente José nos había contado lo de Montes ya hace mucho tiempo, y en algún momento Montes pensó, José, que no se iba a dar, o sea, que a pesar
de... César dijo que, sobre todo el último día de mercado de verano, que él sentía como que la oportunidad del Español ya se le había pasado, pero gracias a sus agentes, Gelu Rodríguez y Sergio Bizuete, que creían mucho en este futbolista y siguen creyendo en este futbolista, le prometieron que lo llevaran al Español, y como son personas que personalmente son amigas mías, las conozco muy bien y son personas que cumplen siempre su palabra, le dieron su palabra de que jugarían en el Español esta temporada y lo cumplieron.
Qué grande. Qué bueno que está ahí, porque además se nota la diferencia.
Y el hermano de Montes está... El hermano de Montes está en la cuarta división de Española, en el Avilés. Y bueno.
¿Ya se regresó?
Ah, bueno, ya ha regresado ya.
Sí, porque sí había ido al Avilés, pero no jugó y se regresó a Necaxa.
Estaba cedido por Necaxa y había problemas con el transfer. Y yo la última vez que hablé con él fue en enero. Me decía que si no se arreglaban los problemas, se volvía.
Oye, José, y estos amigos que llevan a Montes, ¿tienen algún otro mexicano? O sea, ¿llevan el futuro de algún otro mexicano?
Sí, llevan a varios. Si quieres, te digo.
¿Alguno que sabrosón que creas para el mercado?
Que pueda salir, y como dice Keri, sabrosón.
Suelta el chisme ya, José. Tú lo sabes.
algo hay.
Ah, bueno, danos una pista. Yo sé, te estoy viendo que te estás amarrando.
Sí, una pistita.
Te estás amarrando. Algo. Danos una pista, una pista. ¿Algún equipo, alguna competición?
Liga griega.
Liga griega, ok.
Liga griega, equipo. Equipo top.
Bien. Panathinaikos.
Otro top. He dicho top. He dicho top.
AEK.
He dicho top.
Olympiacos.
¡Ya le atiné! Bueno, Olympiacos.
Sí, Olympiacos, pero puede ser. Sería un fichaje. Sería un fichaje en modo de vente ahora y te cedo a otro equipo para que te sigas formando.
Mira, un viajecito a Atenas, Kerin, no nos caería nada mal, sinceramente. No nos caería.
Pero entonces tiene que ser un mexicano chavo. Y se lo van a llevar a Grecia para.
Tiene nombre de boxeador.
¿Mohamed Ávila? No. ¿Cómo se llama?
Ali Ávila. Ahí como la sacaba,
Ali Ávila. ¡Oh! Yo me sé a mis muchachos.
Qué bien. Ahí está.
Además de Olympiacos, hay dos equipos más en España interesados. Uno es el español también. Y otro es Sporting de Gijón en. Cuyos dueños son Orlegi,
claro.
Grupo Orlegi.
Claro. Ahí está, en exclusiva en Euromexas, ¿eh? En exclusiva en Euromexas. Ya, ojalá que esto se cumpla y que lo podamos ver en el futuro. Así que muy buena esa, mi estimado José. A ver. Ay, mira, Kerry está sacando la información.
No.
Está. Eso.
A ver si enfoca.
A ver, no le das al foco todavía. ¿Se ve el bicho?
Ah, miren nada más. Tres equipos europeos interesados en la Liga Vela. ¿Quieren saber cuáles son? ¡Escuchen a Euromexas! Sí. ¡Qué grandes! Por si están aquí, vayan a Spotify y escúchenos un minuto porque así nos ayudan a subir las reproducciones allá. Ahí está Euromexas. Perdón, José, tenía que hacer el comercial.
Es que sí, hay que comer, porque hay mucha gente que nos ve en YouTube y le agradecemos mucho. Y vénganse también a Spotify, como dice el buen Kerry. Mira, qué buena info de José, que repito, José nos ha dado muy buena info en el pasado, así que es un lujo que tenerlo por acá. Para ir cerrando el programa, ¿algo más del mercado que quieras saber? Quería antes de preguntarle por el Güero Díaz y cómo llegó.
¿Tienes conectes en la Liga de Portugal? A ver, no, cuenta.
Ah, bien, Alejandro está muy feliz en Noruega. Ha sido padre de un niño.
Mira.
Y está muy feliz con su mujer allí. Se ha adaptado muy bien. El año pasado llegó en agosto, casi al final de liga. Tuvo su proceso de adaptación, pero bueno, en apenas dos meses marcó casi, no sé, fueron 9 o 10 goles. O sea que esperamos que este año vaya mejor y nos ayude a conseguir el objetivo.
Oye, vive en un paraíso.
Y es una, como futbolista y como persona, es un 10.
Yo no he estado, pero he visto fotos que me ha mandado José y que yo he googleado. Y se ve, pero espectacular donde bien por allá. Y a esa, o sea, esa negociación yo me la chuté desde que estaba gestionándose. Grande. Cuando José me dijo, oye, mira, tengo en mente al Güero Díaz, ¿cómo lo ves? Ta. Me la fue contando hasta que se llegó a dar. Así que gracias
qué
por
grande.
Compartir eso, José. Que...
La exclusiva siempre para mi Dani.
Uy,
para
sí, José. Uy.
Jalo, sí.
Más que hermanos, brothers.
No, un depa, Sí, lo es el buen José. Y ahora sí que le quieras contar algo del mercado.
¿Tienes amigos en equipos grandes de Portugal?
Sí.
Que te hayan dicho algo de cierto delantero mexicano que pueda cubrir a Gonzalo Ramos.
Bueno, pero...
Y por ahí hay otro en el Sporting que suena que la está rompiendo toda.
¿Estás hablando del Pogba Alcántar o de quién?
Cherokee, ¿no? Le gusta que le
diga. Ah, no le gusta. Bueno,
me enteré hace poco.
No
sabía eso. Que él es el Cherokee.
El Cherokee.
Así te lo dice, así todo norteñote, porque además es de allá. Entonces te dice, no, Cherokee.
Está bien, también, no lo sabía.
Bueno, ya habla más como portugués, habla portugués ya perfecto, mira, ¿eh?
Bien.
Sí. Nuestro chavo, además está...
No, está...
Toro.
Sí.
Mira, José ya está preguntando, se ve cómo está mandando mensajes para soltarnos el chismecito.
Está pidiendo luz verde, pero sobre esa y...
No, yo solo sé que el Benfica le va a quitar a un paisano a Dani, de ahí del PSV.
Ahí está.
¡Ah! Ese ya estaba cantado.
Vamos ahí con mi Guti. A Guti le deseo...
Roger Smith
deseo
ya,
todo el
ya
bien del
está
mundo.
Eligiendo el color del moño.
Guti le deseo todo el bien del mundo. Y si es Benfica, por favor, que vaya. Y
ya nos sacudiendo.
Y oye...
No. No es el Guti del que hablo yo.
Ándele.
No es del PSV, perdón, es del Feyeno, me he equivocado.
¡Ah, Santi!
Ahí está.
Mira, yo pensé.
Pero no lo van a vender, José.
Bueno... Yo solo sé que el Benfica está apostando mucho por el talento joven y...
¿Cuánto van a poner sobre la mesa? Porque menos de 40 no se los dejan ir, ¿eh?
Va a ser...
No.
Y así, y ya en oferta. O sea, ya nomás, sin decir quién se los vendió.
Ya con ganas de vender.
Ya con ganas de venderlo, 40.
Oye,
hombre... Porque, cabe recordar que, si no recuerdo mal, Cruz Azul tiene un 40% de la ficha del jugador, ¿no?
Le queda 35% sí, todavía
creo que puede,
Cruz Azul.
Puede variar.
Y todavía puede comprar ese 15% más, 25% más.
Feyenoord negoció bien. Oye, y lejos de que se haga o no se haga, el nivel de Santiago Jiménez, mi estimado José, tú que eres un experto en fútbol europeo, o sea, ¿lo ves en un equipo top en Europa? O sea, claro, en el futuro, no te digo que en un mes. Pero potencialmente tenemos un delantero importante mexicano en Europa.
Sí, yo de hecho lo veo mucho para el fútbol italiano, porque es un delantero fuerte que va al contacto. Y lo veo mucho en un equipo tipo Udinese, un equipo, ¿por qué no? El todopoderoso y gran Napoli. O incluso un perfil para el Inter de Milán, ¿eh? Para cómo está jugando el Inter y demás, veo un buen perfil para ese club.
¿Y ahora que Lukaku no les rindió?
En España lo puedo ver para un perfil tipo Sevilla.
¿Y crees que, por ejemplo, Sevilla o un equipo de segunda línea de España tenga el dinero para pagarle al Feyenoord en el futuro? O sea, como decía Kerry, ¿qué Kerry? ¿Cuál es el precio para empezar? ¿Qué te gusta?
O sea, es que mira, José, te la pongo así. Van a pagar ya con todo y todo, 8. De eso le queda... 10 a Cruz Azul. Entonces, si lo venden en 15, no les sale. Si lo venden en 20, ya hay algo de ganancia.
Yo, la estimación de precio que le pondría, entre 20 y 25 millones.
Ok.
Ahorita. Espérate un año, José.
Feyenoord campeón. Feyenoord campeón de Europa League. Napoli campeón de la Champions League.
Sí.
Vámonos con los mexicanos. Listo, ahí estamos.
Triplete en el Feyenoord.
Por encima de los 25 millones, solamente van a haber equipos que puedan pagarlo y van a ser los de la Premier.
Sí, es que es el tema. Uh-huh. Justo por eso te preguntaba, José. O sea, tú dices por...
¿O se esperan a que le quede un año de contrato y el Feyenoord tenga que bajar precio o se vaya libre? Si no...
O sea, tú dices 20, 25, sí puede llegar a España.
La estimación de precio que yo le pondría sería de 20 a 25 millones.
Está bien, ahí está. Ahí está. Yo quiero que paguen más por el Bebote, por cierto. ¿Sí?
Y luego un jugador que me ha gestionado bastante.
Igual no lleva ni un año.
No,
es Jorge
Sánchez.
Y ya triplicó el
valor. Ya le salió negocio a Feyeno.
A ver, Jorge Sánchez, ¿qué?
El jugador que me ha gestionado bastante ha sido Jorge Sánchez.
A ti y a todos. Sí.
Sí,
en allá en Ámsterdam no, sí, lo tunden semana sí y no semana qué. También.
No, según leí yo no sé dónde. Es el peor, uno de los peores laterales de la
liga. Lo dijo un analista de ESPN, Kenneth Pérez.
Lo dijo Kenneth Pérez.
Pérez, dicen acá los güeyes. Kenneth Pérez, tal cual. No, es Pérez. Nada más que
es Pérez.
Dice, acá dice.
Es Pérez. Pérez será.
Yo, por ejemplo, yo tengo, si quiero, digo un par de futbolistas que yo les tengo mucha fe, mexicanos, que yo creo que podrían dar el salto muy pronto.
Sí, pero...
Te estás tardando.
Ya, José, pero en caliente.
Para mí hay un... Mira, hay un lateral que hacía años que no veía un lateral con tanta potencia, ¿eh? Omar Campos, de Santos Laguna.
Isaís.
Sí, pensé que dice,
Omar Campos.
Me fascina ese jugador.
Bien, lo apuntamos para futuro en Europa.
Luego otro así interesante. Oh. Otro interesante que puede ser Jalen Ortega de Toluca.
Ah, el central.
Me parece un central interesante. Y luego, por ejemplo, con Israel Reyes, que estaba en Puebla y se ha ido a América, ¿puede ser?
Sí, mi primo.
¿Sí?
Lo veo más de lateral que de central, porque con 1.79 en Europa por lo menos de central no puedes ir.
Salvo que seas Lisandro Martínez. Y seas un mini monstruo.
Sí, exacto.
No, y me lo tratan.
Sí. Y luego, como no, hay que ir a ya que está siendo el equipo de los últimos años en México, y es el segundo equipo de aquí de Dani, del claro. Atlas. Hay un par de jugadores como Jeremy Márquez y Jonathan Herrera, que cuidadito con ellos, ¿eh?
Ese. Jeremy bajó. Lleva unos meses en el que no ha dado el estirón y está como ahí. Pero Osiel Herrera, este es su año explotar. Así.
Y luego tengo mis dudas. Le veo cosas buenas, pero tengo mis dudas con Luis Olivas, de Chivas.
Mira, yo no sé. Ahí. Vamos a darle seguimiento a todos estos juegos que nos acaba de decir José, porque José, estamos llegando al final de este episodio de Euromexas, que créeme que estuvo bastante bueno, y estoy seguro que toda la gente que nos escuchó se quedaron con un buen sabor de boca, no tanto por la Liga Belga, de la que hablamos mucho bueno, rato, pues, pero en general y todo.
Pues te diré el que más me gusta a mí, a mí, los mexicanos. Heriberto Jurado en Necaxa.
Sí. Y ojo con Heriberto Jurado, ¿eh? Ojo con Heriberto Jurado. Que tiene ya un.
Ojito con el chico. Cuidadito, que yo creo que ese jugador puede ser una sorpresa.
Sí. Yo esta semana estuve.
Y también Trejo de Atlas también me gusta mucho. Christopher Trejo.
Trejo. Ese no sé. Pero ayer, antier, fui a comer con una gente y anduve en una plática de chismecito larga con otra, y el nombre de Heriberto Jurado sonó varias veces.
Ay, papi, y aquí en Euromex vamos a tener esa exclusiva de la mano de Kerry Ruiz.
Sí. Heriberto Jurado, además, sí, lo están siguiendo.
Bien.
Siguiendo.
Y te puedo decir que por Heriberto se están dando hostias, tanto Porto como Sporting.
Sí, justo de Portugal. Por eso te preguntaba también, porque en Portugal es donde le están echando mucho ojo.
Lleno de información este capítulo de Euromex. Así que gracias a toda la gente que estuvo. José, vas a regresar, ¿no? Supongo, en algún momento aquí.
Por supuesto, cuando me invitéis. Yo, encantado.
Ah, Lira. ¿No te gusta Lira?
Sí, de hecho, hablamos de lo que pasa, que como se fue de Pumas, me cabré con él.
Ese ya no.
Pero ya hablamos de él hace un año.
Cierto. Cuando todavía teníamos cuando teníamos Twitch. ¿Sí? Así que Eric Lira también ha apuntado, ¿eh? También ha apuntado, José. Y queremos que le sigas el rastro a Eric
Lira. Y Eric Lira y Elas Verona. Apúntate también eso.
Ahí está. Queda anotado el Elas Verona. Bien, toda la información que trae José para nosotros.
¡Pum!
Gracias, gente. Yo soy Daniel Reyes. Escúchenos en Spotify y en todas las plataformas de Footbox. Eric, ¿qué fue esto?
A hacerle el zoom, papi. Así, mira nomás.
Échale eso.
Euromexas.
Esto fue Euromexas, solo por Footbox.